Bienvenidos a Cosmer 16, un programa dedicado a la obra de Brandon Sanderson, y en especial al Cosmer, claro. Y hoy tenemos aquí pues, a Vanessa Carballo y David Pérez, encargados, bueno, ahora explicarán un poco exactamente encargados de qué, pero de Vir Iberia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, fantásticamente por aquí.
De momento encantado, esperemos que me trates bien.
Exacto, exacto. Ya veremos, luego al final dirán, ¿para qué hemos venido? Bueno, una cosa que nos gusta hacer a nosotros cuando vienen invitados es regalarles un pin, ¿vale? Un pin del podcast, como para decir que vengan para algo, ¿no? O sea, no solo hablar, sino que reciban algo, porque siempre hace ilusión. Y un pin, joder, ahora se llevan las chapas, pues no, nosotros un pin. A la vieja escuela. Y me hace tremenda ilusión que estéis aquí porque los astros se han alineado y el día 23 de enero de 2025 anunciasteis que vais a traer el juego de rol del Archivo de las Tormentas y el juego de construcción de mazos de Mistborn. Y el mismo día 23 pudimos entrevistar a Johnny O'Neill, encargado, bueno, uno de los CEOs de Brotherwise. O sea, fue como los astros se alinearon para que le pudiese yo preguntar sobre la traducción y publicación de los juegos en España. Así que, bueno, una carambola espectacular, os lo agradezco.
Sí, sí, cuadró todo súper bien.
Sí, sí.
Hombre, no seremos tan, tan maravillosos como él, pero seguro que algo te podemos contar.
Hombre, estoy deseando haceros mil preguntas. No sé si, quizá lo mejor sería, entiendo que todo el mundo conoce Devir, pero si podéis quizá explicar un poco vuestra función en Devir y qué tenéis que ver con todo este lío que se ha formado, pues a lo mejor estaremos todos presentados.
Dale, Vanessa.
¿Le doy yo? Pues a ver, Devir es una compañía que publica juegos de mesa, juegos de rol, juegos de cartas coleccionables. En otros países publica también cómics y novela. Estamos un poco en todo el mundo latino. Es una compañía que empezó en Brasil hace 25 años. Este año estamos de 25 aniversario, que luego se movió para Portugal, de ahí a España, de ahí Italia y luego de vuelta hacia Latinoamérica, pues hay oficinas en Brasil, Argentina, Chile, Colombia y en Estados Unidos. Así que estamos un poco all around the world, pero sí, sobre todo en países hispanoparlantes y, bueno, y lusoparlantes, porque al final Brasil y Portugal
es verdad, sí,
son nuestros hermanos portugueses. Entonces yo en Devir soy la encargada de los juegos de rol, soy la editora de juegos de rol y me dedico sobre todo a buscar líneas nuevas con las que empezar a trabajar, a traducirlas, ya bueno, todo el proceso de traducción, maquetación, impresión, y también desde hace algún tiempo a empezar a crear juegos desde cero, juegos de rol desde cero, que tenemos unos poquitos, porque esto es complicado, hay que ir poquito a poquito.
Bueno, yo soy David, ya la historia de Vir la conocéis por Vanessa, así que no os avanzo mucho más, pero bueno, digamos que yo trabajo en la línea de juegos de mesa, sobre todo juegos de mesa de licencia, y bueno, digamos que ahí tenemos dos departamentos, la producción propia que lleva mi compañero David Esprit, y en departamento de licencia está nuestro editor editorial, que es Xavi Garriga, y yo. Entonces, digamos que soy unas partes encargadas de captar, buscar todos esos talentos fuera de España y todos esos grandes juegos que fuera de España y traerlos al español y, bueno, como dijo Vanessa, portugués, italiano, como tres ramas más importantes, aunque el español es nuestra rama más importante. Y en algunos momentos, cuando podemos y digamos que la licencia también nos lo permite, al catalán, que es otra de nuestras líneas importantes.
Mira, ahora que me viene perfecto que has dicho esto porque, claro, la gente se ha centrado mucho en que, ok, van a traer el Cosmer RPG y el Mistborn Deck Building Game en castellano, pero yo como catalán me hace una ilusión, pero tan tremenda que los traigáis también en catalán, o sea, es una cosa que todavía no me creo, o sea, no entraba en ninguna quiniela.
Pues, bueno, en el caso de los juegos de rol, por ahora hemos publicado poquita cosa en catalán, publicamos hace 2 años el Anillo Único, el Anillo Unique, y ha funcionado bastante bien. Obviamente es más difícil traer una línea en 2 idiomas, por un lado porque implica el doble de trabajo, pero claro, también porque al final muchísima gente catalano parlante pues también como habla castellano, compra en castellano, entonces bueno, siempre es un tema que hay que mirarse un poco, pero en este caso nos parecía que por un lado hay bastante gente que prefiere pues, leer y jugar en su idioma, que al final es algo que a todos nos gusta porque también porque muchísima sea de la gente que compramos en castellano podríamos comprar en inglés sin problemas, pero te sientes más a gusto en tu lengua y, por otro lado, Claro, intentar hacerlo con líneas que sepamos que van a funcionar. Entonces, pues en el caso del Anillo Único, Tolkien, pues es algo que probablemente iba a funcionar y así ha sido. Y en el caso del Cosmer, Sanderson, hasta hace muy poquito no teníamos edición en catalán de las novelas y justo ahora que están empezando nos pareció que era un momento ideal para también ponernos con el juego, bueno, con los dos juegos, con el de rol y con el de cartas.
Vamos, como decía antes, parece que los astros se están como alineando. Hemos estado esperando un montón de años a que tengamos las novelas en catalán y justo ahora que se anuncian los juegos es en catalán y en castellano, o sea, me parece maravilloso. Le decía antes a David, fuera de cámaras, que no sé si sabéis dónde os habéis metido.
Más o menos.
Porque es verdad que, bueno, obviamente, el fandom del Señor de los Anillos es el que es, lo conocemos. Pero claro, el de Brandon, telita, ¿eh?
Bueno, llevo leyendo a Brandon Sanderson desde que salió la primera novela, desde que salió la Entris en castellano.
2009, ¿no?
Sí, algo así, no sé, ya ni me acuerdo. O sea, tengo absolutamente todas sus novelas, excepto la última. Todavía no me la he comprado porque quiero ir con calma, porque sé que me toca esperar luego una temporada larga para tener más. He convertido a mucha gente a la fe verdadera.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Sé dónde me meto y un poquito de miedo me da, ¿eh? Pero,
¿ves?
Pero sé dónde me meto.
Bueno, las grandes IP siempre dan un poco de respeto y es verdad que cuando ya te metes en una línea, pues eso, el Señor de los Anillos, las líneas de Cosmere, otras que hemos trabajado, siempre tienes que darle un mimo extra a todo lo que son, cómo trabajas el tema de las traducciones, la terminología y demás. Y bueno, da mucho respeto, pero a la vez se hace con mucho mimo y con mucha ilusión de que quede un, digamos, todo muy bien empacado y quede una línea. Y con Cosmere encima hay cosas nuevas que incluso hemos tenido que crear casi desde cero y eso siempre está bueno.
Interesante, por decirlo de otra manera. Sí. Como decía, el día 23 hicisteis como una presentación, bueno, como una, ¿no? Una presentación, la que hacéis cada año de novedades en enero y os dejasteis esto como para plato final, como para postre, como dándole mucha importancia. Entiendo que eso se traslada a que vosotros, o como Devir, quiere darle a esto un empaque grande y importante.
Sí, sí, claro. A ver, lo dejamos un poco para el final también así de galletita final. Al final Marvel nos ha hecho mucho daño a todos.
Total.
Y ese modelo de la galletita del final siempre está guay. También en este caso, como teníamos que presentar tanto el juego de rol como el juego de cartas, la otra opción hubiera sido, bueno, en la presentación cada uno de nosotros, de los cuatro editores, hicimos como un poco nuestra parte. Entonces, si lo hacíamos de esa forma, pues Xavi, que fue quien habló sobre todo de los juegos de licencia, hubiera tenido que hablar de cartas, con lo cual la gente ya se hubiera podido suponer que sacaríamos. Era fácil olerse y fue como, bueno, pues mira, lo hacemos al final, hicimos así un poquito de paripé, nos pusimos unas capas de bruma, que no fueron las más bonitas del mundo.
Bueno, pero dieron mucho el pedo, yo me reí mucho.
Y hubo allí un momento divertido. Íbamos a tener la presentación en físico, se suponía que íbamos a tener niebla, pero la máquina de humo nos falló en el último momento. Ostras. Pero bueno, oye, cosas del directo. Al menos en el vídeo de presentación sí que nos han puesto ahí unos efectos de humo a la mano.
Vamos, en el vídeo es increíble. El vídeo que sacasteis, que además muy poquito después, no sé si ni media hora, tres cuartos. Está súper bien. Claro, como he dicho antes, estaba hablando con Johnny sobre esto, justamente le pregunté, oye, ¿cómo fue el proceso y tal? Y bueno, para los que no lo sepan, hubo un tweet que puso Johnny Brotherwise, dijeron, oye, decidnos editoriales en español que creáis que puedan ser lo suficientemente interesantes para atraer nuestros productos, ¿no? Como sabéis, Brotherwise se encarga de todos los juegos de mesa relacionados con el Cosmer. Entonces, un poco pues para seguir esta línea en España, o como mínimo en habla española. Y él dijo que Devir era el nombre que más sonó. O sea, que la gente como que más más apostó por Devir. Pero sé de otras editoriales que obviamente han estado también en la puja, no diría puja, bueno, es que puja es feo, en la pugna. Por conseguir estas ediciones. Entiendo que hay muchas cosas que no podéis explicar porque hay contratos de confidencialidad y demás, pero no sé si nos podríais explicar un poquito, a grandes rasgos, cómo fue este proceso. de selección.
Bueno, digamos que hay dos partes muy diferenciadas en todo el tema de... Aunque sea Token Brotherwise, sí es verdad que Vanessa tuvo que llevar las negociaciones por su lado y yo tuve que llevar las del juego de mesa por el otro. Y bueno, sí es verdad que es un juego con mucho, como dices, mucho fandom detrás, con muchas ganas de traerlo al español y había muchas ganas. Entonces, nuestra apuesta, más sabiendo de que había juego de rol, había juego de cartas, tenía que ser fuerte, si somos una editorial muy potente en el mundo de los juegos de rol aquí en España y poder traer todo el pack, digamos, era genial. ¿Qué pasa durante el proceso? Bueno, como bien dice, no son pujas porque realmente cada una de las editoriales propone lo que cree que va a ser mejor para el producto y para el juego en este caso, tanto en el rol como en el juego de mesa y tuvimos que hacer una propuesta muy potente para traerlo. También es verdad porque creemos fielmente de que ambos, tanto el juego de cartas como el juego de rol, van a funcionar extremadamente
esta
bien.
Esta era una otra pregunta que quería haceros. ¿Por qué apostasteis tan fuerte por algo así que no sabéis si va a funcionar? Entiendo que tenéis mucha experiencia sobre, pero claro, es una IP bastante nueva en cuanto a rol, a esos juegos de mesa.
Sí que es nueva, pero al final también es eso. Es algo muy conocido. Y al menos a nivel personal fue como, esto lo vamos a hacer sí o sí, que lo sepáis. La cuestión fue cuando ya se anunció el juego, incluso antes de que saliera este tweet y demás, ya se había hablado del juego y tal, y ya lo teníamos ahí en fichado, obviamente, aunque solo fuera para dejarnos el dinero en él. Entonces, es lo cierto. Y cuando colgaron el tweet sí que nos hizo bastante ilusión que hubiera mucha gente que nos mencionara. También creo que tiene bastante que ver con la parte de Latinoamérica. Es decir, aquí en España hay muchas editoriales que hacen muchas cosas, que lo hacen bien y que podrían haberse hecho cargo de la parte, digamos, de editar los dos juegos. Pero sí que es cierto que muchísimas de ellas no están en Latinoamérica.
Vale.
Entonces, al final, Latinoamérica no es un mercado a nivel de ventas tan grande como lo es España, pero es un mercado que crece mucho y que poco a poco hay más gente cada vez que se está incorporando. Y que, bueno, a nivel de juegos de mesa ya empieza a ser como una potencia gorda, a nivel de juegos de rol algo menos, pero sobre todo es una potencia en crecimiento. Entonces, claro, había mucha gente de México, de Argentina, de Colombia, de todos estos países que apostaba fuerte por nosotros porque les interesa, porque si no saben que les va a resultar súper difícil conseguir los libros en formato físico. Entonces, yo creo que eso también ayudó un poco y la verdad es que por la parte que me tocó negociar a mí, yo me reuní con Brotherwise en Gen Con, bueno, con John y con Chris en persona y tal, y no fue especialmente difícil, es decir, obviamente ellos estaban muy preocupados porque hubiera una tirada lo suficientemente grande, porque se cuidara la traducción, por todas estas
cosas. Majísimos.
Sí, sí, además un amor de gente. Pero por lo demás, la verdad es que, bueno, hablamos un poco y tal, nos hicieron toda una serie de preguntas para saber bien cómo funcionamos y a partir de ahí la negociación fue bastante sencillo, o sea, les hicimos una propuesta que creo que fue bastante grande, o sea, en el sentido, ya no tanto de dinero, que es algo que a veces la gente se lo plantea mucho, sino de tirada. O sea, esto es algo que también suele interesar mucho. No es lo mismo ofrecer X dinero, pero vamos a imprimir 1,000 copias, que ese mismo dinero y vamos a hacer 5,000 copias. Pero al final, como editorial madre, también quieres que tu juego llegue a la gente, que no sea solo, bueno, yo me he embolsado aquí un dinerito, que siempre está bien, pero lo que quiero es que la gente lo pueda jugar y lo pueda encontrar. Entonces hicimos una apuesta ahí buena, no sé qué hicieron el resto, entiendo que también debió haber ahí cosas interesantes, pero bueno, a partir de ahí la verdad es que creo que lo que más tiempo estuvimos negociando fueron fechas, más que dinero o que tirada.
Ostras.
Porque a ellos les interesaba mucho que, sobre todo en el caso del juego de rol, los PDFs estuvieran disponibles bastante pronto.
En junio o julio los querían sacar.
Sí, ellos los han prometido también, entonces ahí tuvimos... Bueno, hubo un punto de negociarlo yo también estoy de acuerdo en que tienen que estar lo antes posible, pero nosotros no podemos empezar a trabajar hasta que ellos acaban.
Claro.
Hasta que el libro no está acabado, revisado, cerrado, nosotros no podemos empezar. Con lo cual, fue una negociación de tiempo al final. Y la verdad es que, bueno, creo que todos hemos quedado bastante contentos con cómo están las cosas. Tendremos los PDFs para la fecha prevista, pero crucemos los dedos, toquemos madera.
Sí, porque yo le he dado cuando puse la pasta, que puse mucha, puse que lo quería el español, ¿eh? O sea, que si no están, os echaré la culpa a vosotros.
Sí, sí, o sea, ya te digo que ahí vamos a hacer todo lo posible para que estén en esa misma fecha. Sí que es cierto que acordamos que los libros básicos, es decir, la World Guide, el Handbook, y Stonewalkers, la aventura. Eso es lo que 100% tendremos para la fecha. Es posible que alguno de los otros PDFs, los pequeñitos que había, vale, muchos.
El First Steps, el Welcome to Rorschach,
el Ninth Bridge y tal. Sí, sí. Esto igual se retrasa un poco más, pero bueno, me parece mucho más. Yo creo que cuando alguien recibe 3 libros, que en total creo que son como 500 páginas, igual te puedes esperar un mesecito para recibir las otras 120.
Y no pasará nada. Ahora que has dicho esto, me viene muy bien. Bueno, Vanessa, estoy encantado, porque te iba a preguntar por la Gen Con, me has hablado de la Gen Con. Te iba a hablar de traducción, me has hablado de traducción. O sea, me viene súper bien. Y ahora me has hablado de una cosa que estábamos un poco preocupados, porque en el vídeo anunciasteis 2 libros, el World Guide y el Handbook, pero no dijisteis nada de Stonewalkers. Pero ahora tú lo has dicho.
Sí, sí, yo lo he dicho y vamos... O sea, la idea es que lo vamos a traducir absolutamente todo. Es decir, tanto los... el Handbook, la World Guide, Stonewalkers y el potrillón de PDFs, creo que son 7 o 9, no me acuerdo.
Sí, son una barbaridad, sí.
Todo esto también trabajaremos en ellos. Es decir, no os preocupéis, en el vídeo anunciamos eso también por...
Por si acaso.
Porque al final el fandom de Cosmere sí que sabe todo lo que hay por allí metido, pero tampoco queríamos agobiar en exceso con absolutamente todo al detalle para la gente que no es especialmente fan, ¿no? Igual que de las otras líneas que anunciamos, no pusimos el 100% de los libros que vamos a publicar, porque es que si no el vídeo hubiera sido 3 horas y media de gente hablando y enseñando juegos y libros.
Pero entiendo, o sea, entonces entiendo que el Stonewalkers, o sea, la campaña oficial, esto se publica en físico, sí. Igual que...
Sí. Perfecto. Sí, no os preocupéis por eso.
No, pues la gente, le debo decir que la gente lo preguntó bastante, ¿eh?
O sea, sí. No, puedo entenderlo, ¿eh? Pero los tres libros y todos los PDFs se publicarán tanto en castellano como en catalán, así que todo muy el bien. Mundo tranquilo, lo tendremos
tranquilo
todo.
Y contento. Luego volvemos un poco al RPG, pero bueno, como ya se ha publicado el juego de cartas, el Deck Building Game, y además se pudo probar en el Devir Fest, ¿qué sensaciones tuvo la gente allí al probarlo? ¿Te gustó?
Bueno, muy bien. A ver, hay que partir de la base también de que una de las grandes preocupaciones en el juego de mesa es que realmente el juego de mesa como tal no sea simplemente una implementación básica, digamos, del mundo de Mythos y demás. Es decir, nosotros nos preocupamos mucho de las IPs que trabajamos de que realmente detrás haya un gran juego, ¿vale? Y si no lo hay, a lo mejor por mucha fuerza que tenga la IP, nos paramos mucho de hacer este tipo de cosas. Para Devir es muy importante. Devir es una editorial que nace y se preocupa de hacer buenos juegos de mesa para un mercado y para un tipo de seguidores que lo que buscan son buenos juegos de mesa. Si en este caso confluyen las dos cosas de que hay una gran IP detrás y hay un buen juego, pues mejor todavía. Entonces, sabíamos... teníamos muy buenas sensaciones de lo que podían ofrecer y realmente lo que ha llegado allí es gente que incluso que no conoce el mundo Cosmere, aunque sorprenda, pero realmente hay gente que no lo conoce y que puede ser y que muy posiblemente se compre el juego porque el juego es muy bueno. Es decir, que independientemente de lo que transmite, el juego en sí es muy bueno. Ya si unimos las dos cosas de que detrás del juego se implementa muy bien las sensaciones de lo que transmiten los libros, pues, doble win, digamos. Pero la verdad que el feedback que estamos teniendo es tremendamente bueno y por eso hubo una gran lucha, una gran pugna, digamos, por el tema de quién se hacía con el juego de mesa. Es decir, yo no lo tuve tan fácil, bueno, fácil, es decir, nunca fácil, pero no lo tuve tan cómodo como Vanessa, precisamente porque detrás hay un gran juego de mesa.
Sí, de hecho, he seguido por curiosidad, porque, bueno, yo también juego juegos de mesa y demás, y tenía curiosidad y en las webs estas típicas que te dicen ya no los mejores juegos del año, sino los favoritos de los usuarios, y el de Mistborn ha estado mucho tiempo como juego favorito de los jugadores, o sea que parece que está funcionando, que no es solo la IP, sino que es que el juego es bueno en sí. Yo lo probé en la Nexus y la verdad que es adictivo y además que tengas varios modos de juego creo que y que puedas jugarlo solo, creo que hace que juego magnífico para
sí, además,
si conoces o no.
Además, yo entiendo que el fan de Brandon Sanderson conoce, en su mayoría conoce menos el mundo de los juegos de mesa, pero detrás está John DeClair, que es un grandísimo autor de juegos de mesa. Es decir, él ha hecho grandes éxitos y juegos muy muy reconocidos. Entonces, que este diseñador se metiera a hacer el juego y que se cuidara de hacerlo muy bien, al final es ponerte en la, digamos, en el punto de mira, porque ya no vale con hacer un buen juego. Tiene que ser un buen juego que el fan de la saga lo reconozca como un juego que no es simplemente poner un nombre y poner unas ilustraciones ahí que sean del mundo de Brandon Sanders. Y que lo haya hecho este autor, la verdad que súper bien por todo eso, porque al final estamos reuniendo una gran IP con un gran juego de mesa. Y eso, de momento, ya te digo, hasta la fecha de hoy, no hemos tenido, yo es que no recuerdo a nadie que dijera, no hemos tenido ni feedback tibio, digamos. Todo el mundo está bastante encantado con lo que se está viendo.
Yo puedo deciros que ayer lo probé yo, porque no lo había probado todavía. Hicimos aquí partidita después de comer, precisamente en esta sala, y estábamos dos personas que sí que hemos leído las novelas y dos personas que no las habían leído todavía. Y una de ellas salió de aquí diciendo, ¿y cómo habéis dicho que se llama el primer libro? Porque esto mola mucho. O sea, estás hablando de... El juego nos gustó a todos, jugamos en competitivo, enfrentándonos unos a otros, que es uno de los dos modos que tiene, pero, o sea, y está súper bien implementado. Yo estaba allí, cada vez que salía una carta emocionándome.
Tengo cobre.
Exacto, incluso la gente que no había leído nada estaba como, hostia, el juego funciona muy bien, y ya te digo, al final, pasadme el título de la primera novela que le vamos a echar un vistacito.
Este es un caballo de Troya totalmente, ¿eh? Esto está pensado así. De hecho, Johnny lo comentaba, que ellos, uno de sus objetivos es que la gente entre al mundo de Brandon Sanderson a través de los juegos de mesa. Porque hay gente que no ha tocado, como decía David hace un rato, hay gente que no ha tocado Brandon Sanderson, pero sí que juega juegos de mesa y demás. O sea que... Vale, ahora... Luego hablamos de la traducción, ¿eh? Porque es algo que obviamente habrá que tocar. Pero hay una cosa que vimos en la portada en la caja del juego de Mistborn, que ya la tenéis como traducida, supongo que es una maqueta, un mock-up o lo que sea, que ponía colección Cosmere. La habéis liado aquí, porque claro, ahora la gente lo va a querer todo. ¿Sois conscientes? Y este año...
Hay consciente.
Este año Johnny nos dijo que iba a salir el Shards of Creation. Sabemos que en unos años saldrá el True Desolation, que es otro, el wargame este que están preparando, tipo Star Wars Rebellion. Entonces, claro, la gente se preguntaba, ostras, ¿han conseguido la licencia de todos los juegos o cómo va eso?
Bueno, cuando realmente negocias por un juego, normalmente no negocias por una colección, salvo que ya sea una colección cerrada que vaya a salir así de un principio. Es decir, cada proyecto se va a negociar y se va a tener que hablar por separado. Pero tenemos que ser fieles a que realmente lo que ha creado Brotherwise es una colección, y es la colección Cosmere. Entonces, entendemos que todo aquel que quiera tener la caja en sí querrá tener la colección. ¿Haremos todo lo posible por traer todo? Obviamente. Sí, no será porque no lo intentemos. Y que pongamos todo de nuestra parte. Lo más importante para nosotros serán dos puntos. Uno, que cada uno de los juegos sean buenos. Es decir, es muy importante que, aparte de que representen muy bien la IP, que es muy importante, los juegos en sí también sean buenos. Es decir, hay que tener en cuenta que tenemos una gran comunidad de jugadores de juegos de mesa que esperan que los juegos que le ofrezcamos sean buenos juegos y no simplemente cartón con ilustraciones, por decirlo de alguna manera. Y luego eso, que sigan representando muy bien la línea de Cosmere. Hombre, tenemos muchísimas ganas de seguir haciendo más cosas, y es verdad que Brotherwise está haciendo las cosas súper bien. Entonces, tenemos muchas ganas de ver lo que van a traer, y yo creo, estamos casi seguros de que todo lo que nos van a ofrecer serán grandes juegos, porque así nos lo han demostrado hasta ahora mismo. Entonces, no podemos decir, ¿lo vamos a traer todo? Ojalá.
Pero la intención está, que al fin, lo que uno.
Sí, sí. O sea,
uno como mínimo quiere garantías de que si va a empezar una colección, saber que la editorial va a hacer los esfuerzos necesarios para que lo puedas tener. Aunque al final sea que no, ¿eh? Que todo el mundo eso lo puedo entender. Acabando ya con el juego de cartas de Mistborn, este juego en Estados Unidos ya ha salido. Está a la venta en... Bueno, y de hecho se puede encontrar en España, incluso en tiendas especializadas en inglés. No sé si es muy pronto para barajar fechas o pre-orders o lo que sea, pero bueno, preguntarlo.
Bueno, con respecto al juego de cartas, todavía es muy, muy pronto, porque en el proceso de creación de un juego de mesa influyen muchísimos factores y muchos de ellos son externos. Quiere decir que cuando nosotros hacemos toda la proceso de traducción y de producción del juego. Luego eso va a entrar en una fase de producción en la que todos los idiomas que se incluyen en esa saga se van a imprimir a la vez o se van a editar a la vez. Entonces, dependemos de los demás licenciatarios, dependemos también de la propia fábrica, de cuando tengan los procesos abiertos, y luego dependemos de unos factores incluso externos que, no voy a decir que son una moneda al aire, pero que dependen de muchas cosas, como es la logística para volver hasta aquí. Entonces, el proyecto es que salgan este año, pero no lo podemos garantizar al 100% porque hay muchísimas cosas detrás. Muy posiblemente la idea es que salga para finales, pero... Pero ya
sí,
digo,
que se pueda atrasar, que eso es lo más normal.
Sí, ya te digo, ten en cuenta que pues, hemos tenido, y este año cada vez las cosas están más complicadas en algunos temas, entonces Vanessa lo puede decir, que ha tenido de todas las contingencias habidas y por haber, pero sí es verdad que un proceso de transporte de un barco, cuando llega a puerto pueden pasar mil cosas, la fábrica pueden pasar mil cosas, entonces las fechas no es una garantía total nunca, porque de hecho ni siquiera se fabrica en Europa, entonces muy, muy complicado. La idea del proyecto es para finales de año.
Ahora que has dicho esto de los idiomas, y antes habéis hablado de la parte portuguesa y brasileña, no sé si se puede decir algo al tema y tal, pero tenéis también los derechos de licencia en portugués, porque está creciendo ahora un montón el fandom de habla portuguesa o brasileña. Es que no quiero faltar al respeto a nadie, ¿eh? No, es desconocimiento. Y sé que los compañeros de Cosmer Central o Ponte 4 o demás estarían encantados de saber algo así. No sé si... puede decir o no lo sabéis.
¿Del portugués dices? ¿Del portugués y del brasileño? Sí, es decir, el juego de mesa nosotros vamos a editarlo en español, en catalán y en portugués. Sí, en portugués también sale y está garantizado. Además, conforme a lo que tú decías, hay una cosa súper importante, que es que aunque sea el mismo idioma o un idioma muy similar entre portugués y brasileño, a efectos de muchas cosas son muy diferentes. Y en el mundo de los juegos de mesa son totalmente diferentes en muchos conceptos. Entonces, no es un único traductor que baraja cómo hacer la traducción y luego con todo el proceso de revisión que eso lleva. Es poner de acuerdo que va a haber una caja, tanto para Portugal como para Brasil, que tenga todo y que tenemos que ver la manera de que tanto los brasileños como los portugueses encuentren en esa caja lo que buscan y que sea lo más fiel posible a lo que ellos buscan. Eso a veces es muy difícil. Y por eso decía que a veces estamos creando cosas de cero, porque claro, el mundo Cosmere es muy amplio. Y ojo, no es que nos estemos inventando nada. Es que hay terminología de un juego de mesa que en el mundo Cosmere nunca ha existido. Entonces hay que crearla de cero. Y estamos teniendo la responsabilidad de crear una especie de... un glosario donde metemos terminología para el mundo de Cosmere, con lo que esa responsabilidad tiene. Y claro, en el caso de portugués y brasileño es más complicado todavía. Pero sí, editamos la licencia tanto para portugués como para Brasil y estamos trabajando conjuntamente. De hecho, Vanessa puedo contar, pero hay un proyecto ahí donde hay no sé cuántas personas, cada vez que las cuento son más, entre traductores de la línea de rol, traductores de la línea de juego de mesa, glosarios, revisores y bueno, y todavía no hemos entrado en la parte más profunda de revisión, pero ahí entrará otra gente más, más personas que nos ayudan con todo el tema de Cosmere. Bueno, Guirigay bastante grande.
Sí, en este caso lo que es importante, lo que se va a traducir al portugués brasileño es el juego de cartas, el juego de rol. Nosotros no lo tenemos, no sé si se ha dado la licencia a alguien más. En principio, la parte de juegos de rol, aunque en Brasil se producen bastante, lo llevan ellos directamente, no lo gestionamos desde la oficina de Barcelona. Entonces, ahí no hemos entrado.
Bueno, no, por estarán contentos de saber que... Porque sí, me parece que nos ha anunciado. O sea, que estarán...
No, en este caso, en el vídeo de novedades no se comentó el portugués porque no se iba comentando las novedades en portugués. Claro. Hablamos de novedades en castellano y en catalán. Claro. Pero sí que del resto de juegos que se hacen en portugués tampoco se habló, pero...
Estarán felices.
Creo que sí.
Totalmente. Me encanta esta entrevista porque me estáis introduciendo todos los temas vosotros. Es decir, yo llevo como un guión, pero ya me viene bien porque me lo estáis haciendo vosotros. Pero claro, hay que hablar un poco de la traducción. Sabéis que, aquí hubo ciertos cambios porque, bueno, ha pasado por varias manos el tema de la traducción hasta que ahora en castellano lo tiene Manu Viciano y... Y en catalán también, ahora parece que solo hay una traductora, que cosa que me alegro mucho. Marta, una máquina, una crack. Y Y hace poco, es que, joder, que bien me viene todo. Hace muy poco también entrevistamos a Manu Viciano y le pregunté, oye, el día que se anuncie, ya con la idea de que podría pasar, si te pidiesen ayuda, tal, dijo, sí, por supuesto, yo estoy aquí para lo que haga falta y tal. Pero claro, ahora os tenemos a vosotros y tenemos que preguntar si sabemos quién está traduciendo los juegos, que entiendo. Sí.
En este caso, una de las primeras cosas que hicimos, incluso antes de acabar de firma de contrato, fue empezar a hablar de estos temas. Porque obviamente aquí hay un, sobre todo en castellano, que es donde están traducidas todas las novelas, hay una cantidad ingente de glosario. Entonces, hablamos por un lado con la gente de Nova, que nos remitieron a Manu, que amablemente nos envió el glosario.
Glosario de 20 y pico páginas.
Sí, sí, el glosario de 3.000 términos nos lo envió. Que se dice rápido,
pronto, sí, sí.
Pero sí, nos lo envió enseguida. Y en el caso de la traducción a catalán, hablamos con Duna y con Maimés, que son las dos editoriales que van a gestionar la traducción. Y entre ellos y Marta, que es la traductora, también nos han pasado el glosario que tienen, que por ahora es mucho más pequeñito,
claro,
para trabajar con él. Y aquí es donde nos estamos encontrando con la responsabilidad que decía David, porque claro, en catalán se ha empezado traduciendo Nacidos de la Bruma, Fills de la Boira, y
sale ahora.
Sí, esta semana o la que viene sale la primera de las novelas. Lo otro que se ha traducido es
El ánima del emperador.
Sí, el ánima del emperador, pero Soul, el alma del emperador. Pero claro, no hay absolutamente nada de Starlight.
No, hay nada.
Por no haber, no existe la traducción de Starlight.
Es que no está, no, ni siquiera la palabra Skirla, que es algo como muy básico para el Cosmer. No existe de momento.
Sí, pero bueno, ya para que os imaginéis, el título del juego de rol, que es Starlight en inglés,
es verdad,
de las tormentas en castellano, no existe en catalán. Entonces, los traductores de catalán están hablando constantemente con Marta porque hay que crear el 100% del glosario, me refiero. No existe nada, no hay órdenes radiantes, no hay, por no haber, ni siquiera sabemos si Roshar se va a traducir como Roshar o se va a cambiar alguna palabra. Bueno, no hay nada.
Sí, no hay nada.
Así que ahí está habiendo muchísimo trabajo. Por suerte, Marta, como decías tú, es un amor y es una máquina y está súper dispuesta a echarnos una mano. La gente de Maimés y de Duna también, o sea, en este caso, no solo ella está interviniendo.
Sergio, supongo.
Sí, Sergio está ahí metido. Bueno, los correos de glosario son
bueno,
una cosa.
Bueno.
Porque tenemos al traductor del juego de mesa, tenemos a los dos traductores que va a haber trabajando en la línea de rol, porque como son muchos libros, van a haber dos traductores que se... Uno traducirá, el otro revisará y viceversa, y luego habrá más revisiones. Entonces están ellos tres, están con Marta, están con Sergio, están con más gente de la editorial para decidir términos y cómo los aplicaremos y cómo no. Y bueno, está siendo unos correos de disquisiciones dialécticas.
Es que no es sencillo, yo lo pensaba. Lo primero que pensé cuando anunciasteis es, hostia, lo siento por los traductores.
Y por otro lado, con el castellano ahí sí que es cierto que tenemos muchísimo más trabajo hecho, pero a pesar de eso nos aparecen términos nuevos de vez en cuando. Es decir, por ejemplo, nos aparecieron varios tipos de spread nuevos en la traducción al castellano que, bueno, pues ahí estamos haciendo nosotros un glosario.
¿Nuevo glosario?
Sí, cuando lo tenemos hecho se lo pasamos a Manu por si hay algo que no le cuadra o algo que él tenga, oye, no sé si él tiene algo más de información de lo que tiene que venir más adelante. Entonces, bueno, pues vamos ahí un poco arriba y abajo. Y por otro lado, también estamos en contacto con la gente de la página web de Cosmer, en este caso con Tamara, que también se ha ofrecido a ayudarnos en lo que sea. Ya, bueno, aparte de que su página como referencia, pues ya es una muy buena referencia para buscar conceptos y tal, pues ella también nos ha dicho que lo que necesitemos por su parte y por parte de su comunidad, pues estamos ahí. También en alguno de los correos está metida, con lo cual, bueno, es una de 800 personas que estamos ahí. Fantástico. Viendo cómo traducimos cosas.
Vamos, o sea, tenéis a todo Cristo, está muy bien. Está muy bien, porque esto lo que demuestra es implicación por vuestra parte, que al final lo que la comunidad quiere y espera, me sabe mal decirlo así, pero es muy exigente la comunidad de, bueno, imagino que como lo es la de Tolkien.
Sí.
Pero claro, o sea, hemos llegado a unos niveles con Nova que, ostras, tenemos las cosas traducidas al día, tenemos a un traductor que es maravilloso, que es Manu, que se desvive por esto, o sea, tradujo el libro casi casi en el paritorio con su mujer pariendo, o sea, que vamos, que muy contentos, la verdad. No puedo decir otra cosa que lo que oigo todo son buenas noticias para el fandom.
Sí, a ver, ya te digo, en este caso es que además nos parecía muy relevante. No estamos hablando de un... Por un lado, porque es una IP muy importante y porque Sanderson tiene mucho fandom, pero también porque es que todo ese trabajo ya está establecido. Entonces, hay que respetarlo, ¿no? Es, si no existiera absolutamente nada en castellano ni en catalán, pues bueno...
Da igual.
Pues inventas tú, intentando que sea siempre lo más respetuoso posible, como nos pasa pues, con otras líneas que no hay una base de trabajo, pero aquí, teniendo ya una base, pues es importante respetarla, claro, al máximo. Y por suerte, en este caso, tanto ya te digo, desde de las tres editoriales, se han portado súper bien, han respondido súper rápido, pero en el caso de Nova, creo que es que dos días después de enviar el primer mail teníamos ya el glosario y a Manu diciendo, pasadme lo que necesitéis. Yo estoy aquí, y en el caso de MyMess, o sea, nos hemos reunido con ellos en persona, aprovechando que están en Barcelona, se vinieron a The Beer Fest, estaban por allí pues también para apoyar y porque les hacía ilusión, con lo cual es fantástico poder trabajar así, o sea, nos están poniendo muchas facilidades, lo cual, pues por nuestro lado también se agradece, porque si no, sí, sería mucho más complejo.
Josep Busquets, un autor de cómics, que es muy amigo mío, ya me dijo, cuando estaba por allí, me dijo, hay muchos Andersonita por aquí, que lo sepas. Él siempre se ríe, mucho de mí, de esto. Un poco... Me parece que, de hecho, has estado, ¿no?
Estuve el lunes que me entrevistó. ¿Ves? Y me hizo un poquito de coña. Bueno, tuvimos un rato de reírnos porque aparecieron unas fotos de Brandon con un Black Lotus en el pecho disfrazado.
Sí, contra, sí, sí, un disfraz, sí.
Y nos reímos mucho.
Qué malo es. Es más malo.
Con todo mi cariño para Brandon, pero estaba terriblemente ridículo. O sea,
sí, totalmente. O sea, de hecho, me parece que ahí estaba disfrazado de B-Money. Me parece que iba como de personaje con mucha pasta, ¿sabes? O sea,
sí, sí.
Gracioso. Vale, pues fantástico. Rematado el tema de la traducción. Ahora voy a preguntar si vais a lanzar algún tipo de merchan o edición especial o los add-ons que sean... Los extras, digamos, que se han publicado en el Kickstarter como dados o como cosas exclusivas. No sé si esto lo habéis negociado o no, o esto no se puede traer, no sé.
En el caso de las cosas del Kickstarter del juego de rol, sí que hablamos al respecto. Todo lo que no está... Lo que no tiene palabra escrita, o sea, no lo vamos a producir nosotros, vale, pero sí que la idea aquí es traer una parte pequeña de este material. También ahí depende un poco de la producción de ellos y lo que nos puedan vender. Es decir, ellos en el Kickstarter, obviamente, pues se apuntaron miles, bueno, y miles de personas y van a hacer una producción mayor que lo que han vendido ahí. Pero claro, ellos también quieren tener una parte pues, para poder vender en convenciones, en su web, sí, claro, y demás. Entonces, sí que dijimos de que querríamos traer algo, pero no sé, ahí sí que no tenemos números, no sé cuánto podremos traer y qué podremos traer. Pero algo habrá, algo habrá.
Y luego, una curiosidad. Claro, yo estoy muy acostumbrado a que en España se produzcan como para los juegos de rol, como mini campañas y demás, que son exclusivas de nuestro idioma, porque tenemos unos editores y unos creadores de historias chulísimas. Pero claro, no sé si estos lo permiten, obviamente diciendo esta es una historia no canónica, etcétera, como módulos pequeños, tipo el de el Puente 9 o First Steps o cosas así. No sé si esto se puede, si lo habéis negociado, no se puede negociar, no sé.
En principio no está cubierto por el contrato. Esto se suele poder hacer cuando el licenciatario hace una cláusula general que muchas veces ni siquiera es en el contrato con nosotros. Es algo abierto al público en general para producir módulos y cosas diversas. Esto no, que yo recuerde, porque hablamos de un contrato de 25 páginas que tampoco recuerdo de memoria exactamente. solo leerlo ya llevaba una mañana. No recuerdo que hubiera nada al respecto que nos lo permitiera hacer de forma explícita a nosotros. Y creo que no han abierto el sistema para que se puedan publicar cosas. Claro. Obviamente, a nivel particular, cualquier persona puede hacer algo. Sí, lo que podría hacer es ponerlo a la venta y, desde luego, no lo podríamos poner a la venta, probablemente ni siquiera publicar con nuestro logo. Pero esto es algo que puede que cambie con el tiempo, porque a veces lo que se hace es que después de que sale un juego de rol, a cabo un tiempo, la editorial original, pues... anuncia que esto se puede hacer, pone una licencia diferente. Por el momento no está y bueno, de momento nos queremos centrar en introducir todo lo que hay, porque hay para una temporadita y luego ya nos planteamos creación propia.
Bueno, sí, sí, por supuesto, pero ya que estamos y no sé cuándo os voy a volver a traer, pues yo aprovecho y...
Cuando quieras.
Vigila lo que dices. Este año tenemos, en principio, el rol de Roshar, pero el año que viene, en inglés, como mínimo, tenemos el de Mistborn, el de Cadriel, Nacidos de la Bruma. ¿Cómo os lo planteáis esto? Que puede ser que cada año tengáis un buen taco que producir y traducir.
Con un poco de miedo, la verdad. En este caso, nuestro contrato solo cubre Starlight, pero está especificado que tenemos, no recuerdo cómo se dice esto, pero que de cara a futuros juegos de rol, en este caso el de Mistborn y el resto de los que ya anunciaron que iban a hacer, tenemos first pick, es decir, somos el primer contendiente, es decir, si nosotros estamos de acuerdo en querer seguir haciéndolo, pues la primera de negociación es con nosotros. Me extrañaría mucho que no quisiéramos.
Es que, claro, es que no.
A ver, no puedo poner la mano en el fuego, pero bueno.
No, imagínate que no funciona.
Claro, de golpe y porrazo lo llevas a las tiendas el juego y nadie se lo compra porque, yo qué sé, todo el mundo se lo compra en inglés. Me extrañaría porque conozco más de uno que se lo va a comprar en varios idiomas, pero... bien, así me gusta otro más. Pero al final no es algo que podamos asegurar. Nuestra idea sí que es pues negociar también Mistborn, negociar todo lo que vendrá después y publicarlo. Pero sí que es cierto que intimida un poco porque hablamos de un volumen enorme de libros. Y bueno, claro, implica tener un montón de gente trabajando.
Y para muchos años, ¿eh? Para muchos años, ¿eh?
Eso espero. Bueno, al menos creo que anunciaron 4 líneas de rol.
Pero eso dijeron que era al principio, que idea es hacer un juego de rol vivo mientras salgan los libros de Sanderson.
No.
Y mínimo son 30 años.
Sí, pero en este caso me refiero, ellos ya han anunciado 4 líneas.
Sí, sí, pero las que faltan.
Lo cual nos da ya 4 años de trabajo intenso solo con libros básicos.
Qué bien te lo vas a pasar.
Mira, estaba pensando lo mismo, David. O sea,
va a ser tengo un trabajo para rato, no me echan, creo. Pero... Oye,
¿y vosotros seguisteis el Kickstarter? ¿Qué pensasteis cuando superó a Avatar? Porque Avatar era como el imbatible, ¿no? Era el Kickstarter más bestia de la historia de los juegos de rol y se lo comió.
Sí, sí. Bueno, flipábamos bastante. Cuando hablé con ellos en Gen Con, era como una semana y media antes de que empezara el Kickstarter. Entonces ya les pregunté, bueno, obviamente tenéis una meta de, no recuerdo cuánto era, pero es obvio que la vais a superar.
A ver...
Que nadie se esperaba lo contrario y ya tenéis pensadas cosas y tal, ¿cómo lo tenéis planeado? Bueno, sí, tenemos una idea, supongo que superaremos, pero bueno, calculamos que si tanto, no sé qué. Creo que el primer día del Kickstarter se superaron sus previsiones. O sea, no sus previsiones públicas, sino las previsiones que nos habían dado. Le envié precisamente un mail a Chris en plan de jaja. ¿Sabes? ¿Y ahora qué? Y bueno, era como, no sé, estamos flipando, todavía no sabemos si montar una fiesta o si ya pegarnos un tiro porque no sabemos qué vamos a hacer. Oh, Dios mío, estaban, bueno, nosotros estábamos sorprendidos, aunque ya no lo esperábamos, pero ellos también estaban como locos, o sea...
Pero es un arma de doble filo, ¿eh? Porque como no funcione, un tiro en el pie, ¿eh?
Bueno, creo que ahí lo bueno es, como decía David antes, que han demostrado que hacen juegos muy buenos. O sea, el juego de cartas funciona muy bien. Ya no porque sea de
cosas. Bueno, y Boss Monster es un clásico. Sí. O sea, es una cosa que sacaron ellos y que se lo ha petado bastante.
Ellos hacen cosas buenas, se lo han tomado muy en serio. En el caso del juego de rol, Sanderson es rolero y ha estado ahí poniendo el ojo y estoy segura que metiendo bastante mano, porque otra cosa no, pero escribir este señor lo lleva bien. Así que... entiendo que el juego está, o sea, yo lo que he visto, yo ya lo estoy leyendo el handbook, está muy chulo, aporta mucha información y yo creo que va a funcionar muy bien. Yo no tengo muchas dudas al respecto, pero bueno.
Nosotros lo hemos probado, hemos hecho alguna partida que otra y la verdad que se siente como un Dungeons vitaminado en el sentido de que es mucho más ágil.
Sí, o sea, creo que han aprendido muchas cosas de Dungeons & Dragons tiene 50 años, está de aniversario.
Sí, es que
pero desde que salió Dungeons ha habido muchísima evolución de los juegos de rol, sí, incluso dentro del propio Dungeons, que a fin de cuentas ahora está con su quinta, casi sexta edición, sí, con los nuevos libros. Pero fuera de Dungeons ha habido una evolución aún mayor, o sea, y se nota mucho y se ha incorporado en el juego. Es decir, a alguien que le suene Dungeons and Dragons le va a resultar relativamente familiar, pero esto no es Dungeons and Dragons. Es decir, está, no es que esté adaptado a...
No, claro, es un sistema propio, de hecho tiene nombre, Plotweaver. O sea, que...
sí, es un sistema además mucho más enfocado a lo que quiere transmitir, a poder llevar... este tipo de personajes que son muy diferentes entre sí, porque tenemos un poco de todo lo que podéis encontrar en Stormlight, y que está adaptado a esto y a los sistemas de magia de Brandon, que pues también tienen un trabajo para adaptarlos, ¿eh? No es algo fácil.
Magia dura, sí, sí.
Sí, sí.
Oye, y ahora que ya hemos hablado un poco de todo, ¿Cómo se calculan las previsiones de estas cosas? Es decir, entiendo que David quizá lo tiene un poco más fácil porque ya ha salido en Estados Unidos y quizá haya números por ahí y tal. No sé, ahora nos cuentas, David.
Bueno.
Es decir, yo no sé. Esto, obviamente, lleváis muchísimos años y tenéis una barbaridad de experiencia sobre eso, pero ¿cómo decides voy a hacer una tirada de 5.000, 10.000, 20.000 juegos de Mistborn?
Bueno, digamos que cuando ya firmamos el contrato del juego de construcción de mazo, no sabíamos que se ha vendido el juego de mesa en inglés, es decir, claro. no tenemos cero información al respecto. Con lo cual, digamos que no hay una varita mágica que te diga cuántos debemos imprimir. Hay experiencia y hay años de ir trabajando en este tipo de proyectos y ver un poco por dónde pueden ir los tiros. Entonces, ojalá tuviéramos la varita mágica de decir, la gente va a comprar... 88.522 unidades para imprimir 88.522 unidades, pero no lo hay. No lo hay. Entonces, digamos que es experiencia, tener un bagaje detrás de lo que ya, de los trabajos que ya has hecho. Es decir, de Vire presentamos para este año, si mal no recuerdo, más de 100 novedades de juegos de mesa. Entonces, cada una de esas novedades, vale, no son del universo de Brandon Sanderson, pero en cada una de ellas hemos tenido que decidir cuántas unidades hay que imprimir. Entonces, hay mucha experiencia detrás, muchos juegos hechos, mucho conocer al público, y aún así, de vez en cuando te equivocas. Hemos sido bastante optimistas en cuanto a la previsión, con lo cual estamos seguros que no creemos que gente se quede sin el juego de cartas. No creemos, ¿vale? Pero hemos sido muy optimistas y aún así, bueno, si pasa, no tardaremos en reimprimir. Es decir,
vale, esta es la siguiente pregunta.
Sí, sí, es decir, la idea es que todo el universo de Mistborn se consolide dentro de la editorial y entiendo que Vanessa, con todo el trabajo que tiene, hará exactamente lo mismo y no sea algo que editemos, saquemos y se vaya al cajón de los recuerdos, ¿no? Sino que sea una línea continuada con sus reimpresiones cada cierto tiempo cuando sean necesarias para ir cubriendo todo el universo, tanto de lo que vamos a sacar ahora como de lo que se viene y de lo que nos gustaría sacar. Pero no hay, ya te digo, no hay varitas mágicas. Básicamente es estudio de lo que ya has hecho anteriormente, conocer un poco el universo, empaparte mucho de todo lo que hay detrás y en este caso, sobre todo, al ser un universo, ser un juego de mesa con una IP, hay una parte de, bueno, normalmente este tipo de juego, con lo bueno que es, deberíamos tener este número de unidades. Si alimentamos la IP, hay que añadir todo esto más seguro y aún así decir, vale, pero puede pasar como en el juego de rol en Kickstarter, que todas las previsiones se desborden. Ojalá. Uh-huh. En el buen sentido de la palabra, pero es estimaciones siempre.
Me surge una duda. En el mundo editorial de libros hay como, no sé por qué, no sé si es que no se puede, pero hay como un miedo a decir las ventas de... Y en los cómics pasa igual. Nunca se dicen las cifras de ventas de libros ni de cómics, y en cambio en Estados Unidos es algo como muy normal. En el mundo editorial de juegos de mesa y de rol también pasa o se habla más abiertamente de esto?
No especialmente, es decir, de hecho no suele haber ningún problema en decir las tiradas que vamos a realizar. En el caso del juego de mesa, la línea van a ser 12.000 unidades. Para el mundo de los juegos de mesa es una tirada, en España y Latinoamérica es una tirada bastante grande. Es decir, normalmente un juego de licencia no llega a la mitad de esta tirada.
Estás apostando fuerte.
Sí. Yo hablo ahora mismo de todo lo que vamos a presentar el año que viene y de los juegos de licencia. No recuerdo ninguno que vayamos a hacer ni siquiera la mitad ¿Algún juego pequeño de novedad? Que puede ser que sí, pero porque son juegos más
diferentes.
Son juegos diferentes. Y luego, sí es verdad que hay otras líneas que trabajamos, que llevamos muchos años trabajando, que sí hacemos cantidades ingentes y mucho más grandes, pero bueno, porque son líneas completamente universales y no tienen nada que ver. Pero dentro del mundo de las licencias como novedad, es nuestra apuesta más fuerte, sin duda.
Y a nivel de rol, claro, no. Yo entiendo que los libros de rol se venden mucho menos. No lo sé, es lo que yo desde pequeño, jugando a rol, a vampiro y tal, el libro lo tenía uno del grupo, no lo tenían los 5 o 6 que éramos en el grupo. ¿Se nota esa diferencia a la hora de vender o no?
Sí, sí, es decir, en general de cualquier libro versus a cualquier juego de mesa, los juegos de rol venden menos. Sí que es cierto que probablemente está creciendo más proporcionalmente, pero por ejemplo... En este caso, la tirada que estamos haciendo de los dos libros básicos, del Handbook y de la World Guide, si no me equivoco, eran 4.000 ejemplares de cada. Normalmente, de otras líneas, cuando empezamos una línea nueva, estamos más en los 2.000, 2.500. Luego, muchas veces sí que, pues por suerte, podemos hacer reimpresiones de 1.000, 1.500, 2.000 más. Pero bueno, libros que han vendido mucho, las líneas principales que tenemos, pues igual en 5, 6, 7 años han vendido 4.000 ejemplares. Con lo cual empezar ya con 4.000
es bestia.
Es una cifra importante aquí también porque contamos con que por un lado están todos los jugadores de rol que van a querer probar el juego, pero creo que también habrá mucho aficionado a Sanderson que por lo menos la World Guide la va a querer.
Seguro.
A los que nos escucháis, que no sois jugones, la World Guide la queréis, porque es que aparecen cosas que son canon del mundo de Sanderson que no han aparecido en ningún sitio todavía. Sí. Y son canon refrendado por Brandon y escrito por él.
Sí. Entre él y Dan Wells han hecho la parte canónica, o sea que...
O sea, hay detalles como, por ejemplo, aparecen 4 juramentos para cada orden radiante, que de muchas de ellas no los habíamos visto en ninguna de las novelas. Aparecen detallitos del mundo, aparecen, pues como decía antes, hay sprints nuevos que no habían
aparecido. Ciudades que no hemos visto...
Sí. Información sobre partes del mundo que no hemos visto, que se han mencionado muy poco, con lo cual... Yo creo que ahí cualquier aficionado va a querer verlo. Es que aunque solo sea por eso, como te leerías una novela, es posible que la parte más de manual de reglas pues interese menos. Igual yo creo que hay gente a la que se le despierta el gusanillo para saber más cosas y para probar, pero bueno, la World Guide era como, bueno, es que esto lo va a querer todo el mundo.
Claro, sí, va a ser así. Y entiendo, no quiero preguntar números, pero entiendo que esto es muy caro de producir.
Sí, bueno, muy caro. Los libros de rol son caros de producir porque por un lado tienes muchísimo texto a traducir, con lo cual pues tienes que pagar a un traductor, luego tienes que hacer muchas revisiones, con lo cual, pues aunque los revisores cobran menos que los traductores porque su trabajo se tarda menos en hacer, pero como eso, tienes que pagarles a varios, lleva trabajo, maquetadores y tal, y porque al final la parte de impresión física es muy cara y esa es lo que más ha subido en estos últimos años, o sea, desde la pandemia... El coste de papel se ha entre duplicado y triplicado.
¿Con la crisis del papel y todo eso?
Sí, con la crisis del papel. Bueno, hubo una crisis de papel y una crisis de la tinta y un 3.000 problemas, pero es que estamos hablando del el coste de producir. Es decir, un libro de 100 páginas en blanco y negro que igual antes costaba, y ahora me lo invento, 3 euros, ahora vale 7.
Wow.
Y eso, aunque se ha trasladado un poco a los precios finales, los que jugáis a rol desde hace tiempo, os habéis visto cómo los manuales han ido subiendo un poco de precio... No se ha traducido directamente, es decir, igual los libros han subido un 15-20%, pero el coste ha subido un 40%. Y en el caso de los juegos de mesa, pues un poquito lo mismo, al final el cartón es papel, la materia prima ha subido.
Sí, sí, claro.
Y aparte hay que tener en cuenta siempre una cosa con el tema de los juegos de mesa, y es que no hay una vez que un juego de mesa sale al mercado no hay posibilidad de recuperarlo. Sí, ahí se queda y ahí se quedó. Y si tu decisión editorial ha sido de imprimir X unidades y has tomado una mala decisión, pues se van a quedar en tu almacén eternamente, a menos que decidas hacer una bonita fogata con ellos. Que es lo máximo que vas a poder hacer. No lo hacemos, obviamente. Pero que ahí va un poco todo el tema. Pero es lo que te dice Vanessa. Hay temas de producción, hay temas de traductores, revisores, maquetadores, todo el tema de la producción, de materiales, porque claro, En el tema, por ejemplo, en el tema del juego de mesa, hay unas ruedas giratorias que tienen, que constituyen la vida de los personajes, que también hay que fabricarlas, que llevan unos precios especiales. Bueno, hay una serie de componentes de madera, el propio inserto del juego, y todo eso, aparte de los procesos que lleva, las legislaciones que lleva, ahora con todo el tema de controlar bien los reciclajes y demás. Entonces,
y la publicidad aparte también, que es otro tema que...
Exactamente, las inversiones en marketing, inversiones en publicidad, todo esto de presentar el juego y demás, todo esto lleva una serie de costes. Es decir, estamos hablando de que muy posiblemente las inversiones que vamos a realizar en el juego de mesa y juego de rol sustentarían a una empresa media sin problema de la cantidad de inversión que tenemos que realizar. Y eso no vaya a decir que es una moneda al aire, ni mucho menos, pero es con visiones a...
Hay un riesgo.
Esto debería pasar así.
Sí.
Pues lo único que puedo hacer es agradeceros un montón lo abiertos que habéis sido por hablar de todos estos temas, porque sé que a veces es un poco incómodo. Que no, si me hubieses dicho que no, no pasa nada, ¿eh? Pero muy, muy, muy agradecido. No os molesto más, os voy a hacer solo la última, que es, si queréis contarnos algo que no os haya preguntado, por si acaso, de, oye, quiero decir esto que no me lo has preguntado, y luego os hago una pequeña encerrona.
Vaya. Al menos estamos avisados, ¿no?
Sí.
La verdad es que ahora mismo no se me ocurre nada que no nos hayas preguntado.
Mejor, buena entrevista, entonces.
Sí, yo creo que, al menos por mi parte, entre lo que tú has preguntado y las cosas que han ido saliendo, yo creo que hemos tratado un poco todos los temas relevantes. No sé si David tiene ahí algo.
Bueno, por mi parte, solo un poco tranquilizar a toda la comunidad con el respecto al tema de las traducciones. Devir no es una editorial que haya traducido hace 2 días y, como bien dice Vanessa, llevamos 25 años. Y para que tengáis una idea, en el tema tanto del rol como de los juegos de mesa, tenemos que ser muy minuciosos con cómo son las traducciones, y ya eso no porque ahora sea el mundo de Brandon Sanderson, pasa con todos nuestros juegos y, por ejemplo, especialmente con los juegos de cartas. Es decir, nosotros, para, como anécdota, te diré que cuando se traduce o se crea un juego de la nada, de un juego de cartas, toda la terminología tiene que ser exactamente igual en todo el juego: tablero, cartas y reglamento. Y te hablo a extremos de decir que la palabra coger, que podrías utilizar en otro sitio otra palabra y significaría exactamente lo mismo, en un juego de mesa tiene que ser coger todas las veces en todos los sitios, para que sea la misma acción y que los efectos representen exactamente lo mismo en todos los sitios. Entonces, esos son los extremos a los que tenemos que llegar, y obviamente eso representa que hay un mimo detrás. Entonces, nuestros traductores están súper bien preparados para hacer estos trabajos, y encima tenemos el apoyo de toda la gente que ya te ha dicho, Vanessa, y que nos preocupamos mucho de que salgan bien, porque realmente nuestra comunidad, la gente que nos sigue, que espera jugar a mesa, espera que eso salga perfecto. Y si en algún momento tenemos algún pequeño error, van a ser los primeros en decir, hey, ahí está el problema. Y muchas veces, y en alguna ocasión hemos tenido que, porque no somos perfectos, algún fallo hemos tenido, y bueno, siempre lo hemos corregido en cuanto hemos tenido el problema o cualquier pequeño problema. Así que por esa parte, que se queden tranquilos, que bueno, ya te he dicho, Vanessa, hay un montón de gente detrás, y que bueno, que llegamos hasta ese punto de mimo, digamos.
Pues puntadísimo, y muy debo decir que yo creo que la gente saldrá de aquí mucho más tranquila, entendedme, mucho más tranquila de saber que se va a hacer con mimo y cariño, que al final es lo que quieren los fans, no quieren otra cosa. Bueno, sí quieren otras cosas, pero de vosotros quieren esto. Y la pequeña encerrona es que normalmente cuando viene alguien que, yo que sé, que reseña libros o que es un experto esto en libros y tal, le pedimos unas pequeñas recomendaciones, y se me ha ocurrido que, como vosotros sois expertos en juegos de mesa, que Vanessa pues más en rol y tú, David, más en juego de mesa duro, digamos, no sé si a la gente que es posible que esté escuchando este podcast y que casi nunca haya jugado a juegos de rol o a juegos de mesa, no sé si un par de recomendaciones sobre, oye, pues antes de jugar al juego de Mistborn de cartas, prueba esto a ver si te mola, o prueba este juego de rol que quizá pillas un poco por dónde va el tema.
Dale, Vanessa.
Pues a ver, yo de juegos de rol, si no habéis probado absolutamente nada, voy a hablar un poco y luego os doy recomendaciones concretas. Os diría que busquéis un juego que os llame la temática. Creo que eso es lo más importante. Al final, cada juego de rol tiene un sistema, tiene una mecánica, pero lo importante es que sea algo que a ti te llame. Es decir, por ejemplo, si eres fan del Señor de los Anillos, yo recomendaría El Anillo Único, porque para empezar, todo lo que tenga que ver con el trasfondo ya te lo vas a conocer, pero es que además te va a hacer gracia el interpretar a ese tipo de personajes, porque te los conoces. Si en cambio Tolkien te parece aburridísimo y no te llama, por bueno que sea el juego, pues te va a tirar más para atrás. Entonces yo lo primero que diría es busca una temática, no tiene por qué ser una IP conocida, pero una temática que te gusta. Si te gusta el western, pues tira por ahí. Si te gusta la ciencia ficción, vete para allá. Entonces, como recomendaciones de juegos, El Anillo Único yo creo que es una buena recomendación. Es un sistema a nivel de sistema de juego que es sencillo, pero que además transmite muy bien el fondo que tienen las novelas. Es decir, es un juego donde es muy importante la comunidad, donde el grupo de jugadores que se ayuden y se complementen, donde el viaje tiene mucho peso, la exploración, poco pues, como en las dos novelas, como en El Hobbit y como en El Señor de los Anillos. Y creo que está muy bien trasladado ese mundo de, en este caso, El Anillo Único está ambientado entre El Hobbit y El Señor de los Anillos, los 70 años que pasan desde que muere Smaug hasta que empieza El Señor de los Anillos y Frodo sale de la comarca, ¿vale? Si es un mundo que te llama, yo creo que es un must imprescindible. Y como otra posible cosa, y ahí nos vamos a otro rollo completamente diferente, me hace mucha ilusión porque este año vamos a publicar un juego que se llama Fábula Última, que está basado en los JRPGs, en los videojuegos japoneses tipo Final Fantasy, Dragon Quest y cosas de este. Es un rollo, ya veis, nos vamos para otro lado completamente. Y es un sistema también muy sencillo que permite una personalización increíble, que te permite hacerte lo que te dé la gana, y que creo que va a funcionar muy bien. Y creo que además hay mucha gente a la que le ha hecho mucha ilusión el anuncio, porque me lo han estado diciendo. Y creo que también puede ser una muy buena puerta de entrada, también igual para gente un poco más joven que prefiere empezar por algo como más actual, aunque los Final Fantasy tengan también 20 y pico años.
Bueno, distintos. Pero es muy shonen, digamos.
Puedes jugar un rollo shonen, puedes jugar un rollo pues más tranquilo, más de exploración. O sea, tiene muchas opciones, porque además con los suplementos pues te da muchas opciones de ambientación. Y yo creo
tiene
que
un pintón, ¿eh?
Sí, yo creo que son dos juegos muy interesantes para empezar.
Muy buenas recomendaciones. David, ¿qué tienes tú?
Bueno, yo un poco, digamos que los juegos de mesa tienen una vertiente, no voy a decir totalmente diferente al tema de los juegos de rol, pero sí es importante que realmente lo que sucede en el tablero o lo que sucede en la zona de juego sea bueno. Entonces, mi mayor recomendación es que si nunca te has metido en el mundo de los juegos de mesa, no te lleves tan solo por una IP, ¿vale? Y hablábamos de esto en el tema de Mistborn, era súper importante que el juego detrás fuera bueno, porque realmente, la IP puede ser maravillosa, el juego puede ser súper bonito, pero si luego lo que sucede en el juego te aburre, pues nada vas a tener que hacer, sino vas a tener un bonito cuadro allí en una esquina puesto. Entonces, partiendo de eso, si te interesa una IP, te interesa un mundo y demás, infórmate un poco de lo que hay detrás por si acaso, porque a lo mejor el tipo de juego en sí y el mundo de juegos de mesa es muy amplio y de hecho hay como fan de diferentes sectores y diferentes núcleos dentro del mundo de los juegos de mesa que solo le gustan específicamente algo, con lo cual es importante. Y hablabas tú antes, por ejemplo, del Wargame que se está planteando sobre el mundo de Brandon Sanderson y Cosmere. Los Wargames son un mundo súper específico, con un público súper específico y que requiere muchísima dedicación. Y muchísimas horas. Entonces, es posible que ese tipo de juego no sea o sí sea lo que te encante, pero un poco planteate un poco si lo que hay ahí detrás no solo es el juego que te apetece jugar. Y como son tan amplios, pues te diré tres recomendaciones súper rapiditas. Que una es Cities, un juego de producción propia nuestra que hemos sacado hace muy poco, lo sacamos en octubre ya en una feria muy importante para el mundo de juegos de mesa que es Essen, y que realmente está triunfando muchísimo por dos cosas, principalmente por su sencillez y por todo lo que ofrece, porque al final estamos creando las ciudades más importantes del mundo, Río de Janeiro, Brasil, Barcelona, Nueva York y demás, con una mecánica hiper sencilla. Si nunca te has acercado al mundo de los juegos de mesa, pues a lo mejor es un buen sistema de entrada, ¿vale? Porque es una mecánica muy sencilla, pero es crear una ciudad de la nada, con sus construcciones en tres dimensiones y ver cómo evolucionando todo a través de un sistema de puntuación bastante sencillo. Muy guay, y para jugar en familia y demás, me parece genial. Luego de nuestro otro sello que trabajamos nosotros, que es el sello Maldito Games, si ya queremos entrar en la línea más juego medio y aparte bonito, tenemos Everdell, que es un juego de mis preferidos, siempre diré. Es un juego maravilloso en el que a través de un motor de cartas nosotros vamos a crear toda una vida y todo un ecosistema en un bosque mágico. Y digamos que todo eso a través de un motor de cartas con diferentes animales que cada uno tiene sus pequeñas habilidades. Muy fácil de jugar también, un poquito más ya que City, ya mete un puntito más, pero que cuando entres en el juego, muy muy bien. Y si ya eres un jugador experto, ya estás acostumbrado a meterte en batallas y en arena, pues en nada sacamos ISS Vanguard, que es un juego de exploración espacial que nos tiene a todos enamoradísimos, que todos tenemos muchísimas ganas que llegue. Y es un juego de exploración espacial en el que vas entrando en diversos planetas y vas enfrentándote con un montón de enemigos y un montón de dificultades. Que es un juego con mucha narrativa detrás, en la que como la tripulación de la nave de la Vanguard, y la verdad que es un juego ya enorme, ya un juego bastante grande, pero que ofrece una campaña en la que va evolucionando tu personaje, va evolucionando todo lo que pasa, que es, digamos que, sin llegar a ese mundo del mundo del rol, pero dentro del mundo de juegos de mesa, es lo que más intenta acercarse a esa pequeña narrativa y demás. Y muy, muy, a mí me parece un juego increíble.
Vamos, habéis tenido aquí 5 recomendaciones espectaculares. Además, ninguna me la esperaba, o sea que me ha parecido espectacular. Yo aprovecho y voy a decir la que me esperaba que ibas a decir, que es Dominion, porque por su similitud, ¿no? Construcción de mazos. De hecho, cuando me explicaron cuando explicaron un poco qué iba a ser el juego de cartas de Mistborn, empezaban un poco por ahí, ¿no? Construcción de mazos tipo Dominion. Luego lo pruebas y dices, ostras, no. Sí, pero no. Tiene
digamos que Dominion es, claro, Dominion es el padre de todos los juegos de construcción. Exacto. De mazos. Entonces, claro, es un juego que funciona muy bien y en un ambiente familiar funciona súper bien, pero ya ha tenido todo un recorrido de nuevas generaciones y nuevas cosas que han sucedido.
Hablaba justamente para gente que no había probado nunca y quería saber si un juego de construcción de mazos le iba a gustar, pues como que me parecía una buena entrada.
Sí, sí, sí. Una entrada muy, muy buena. Para eso, por lo que tú dices, pues un juego súper sencillo y que con 4 reglas te construye un juego muy chulo.
Pues oye, me parece que ha quedado una entrevista fantástica de una horita, más o menos, un poquito más, que es lo que vamos a hacer. Súper agradecido de que hayáis accedido a venir, y tan rápido y tan fácil. Vamos, de verdad, habéis sido un amor, habéis explicado un montón de cosas. Espero que os lo habéis pasado bien, que también se hace por eso. Y nada, nos despedimos. Como dice nuestro querido oyente Kelsier, siempre habrá otro capítulo de podcast más. Al siguiente.
Hasta el siguiente, muchas gracias.